El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoi.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia, el enfoque, que se trata de noticias de profundidad, La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de profundizar su dominio del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El embajador de Bosnia Herzegovina, Muhammad Cengic, dijo el lunes en Jakarta que su equipo planea renovar la cooperación económica entre Bosnia e Indonesia. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, en una reunión bilateral con el ministro jordano de Asuntos Exteriores, Ayman Safadi, pidió al gobierno jordano que fortalezca la lucha diplomática por la independencia palestina. El gobierno dice que el crecimiento económico interno, que actualmente está creciendo alrededor de 5% en los últimos 2 años, es un crecimiento económico de calidad. El embajador elegido palestino en Indonesia, Juhair Al-Sun, dice que los palestinos aprecian la postura de Indonesia, que rechaza la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Ministerio de Agricultura afirma que hasta hace poco el aceite de palma sigue siendo la mayor contribución al Producto Interno Bruto del sector de plantación. Estas son las noticias en detalle. El embajador de Bosnia Herzegovina, Muhammad Cengic, dijo el lunes en Jakarta que su equipo planea renovar la cooperación económica entre Bosnia e Indonesia. Esto fue transmitido por el embajador de Bosnia Herzegovina en responder el valor de la cooperación entre los dos países que todavía bajo, especialmente en el campo económico. Hasta septiembre de 2017, el valor comercial de Indonesia y Bosnia Herzegovina alcanzó más de 3 millones de dólares estadounidenses. Según Muhammad Cengic, hay varios sectores de cooperación que preocupan a Indonesia y Bosnia. Los dos sectores de cooperación son la energía y la cooperación militar. Actualmente nosotros en la embajada en Jakarta estamos tratando de renovar nuestras relaciones económicas. Queremos abrir un nuevo espacio de cooperación económica. Tradicionalmente es la cooperación en el sector energético y en el campo de la cooperación militar. Antes de la guerra, algunas de nuestras compañías tenían una buena huella en el campo de la energía. Queremos que la buena huella pueda actualizar nuestra relación. El primer paso se ha implementado y espero que a principios del próximo año nuestra empresa pueda participar en el primer proyecto aquí en Indonesia. Además, el embajador Muhammad Cengik explicó que Indonesia y Bosnia-Herzegovina en un futuro cercano fortalecerán la cooperación en la agricultura. Él espera que ambos países puedan firmar un memorando de entendimiento a principios de 2018. Este memorando de entendimiento ampliará la escala de cooperación entre los dos países al ofrecer una oportunidad para comercializar productos agrícolas indonesios en Bosnia-Herzegovina. La ministra indonesia de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, en una reunión bilateral con el ministro jordano de Asuntos Exteriores, Ayman Safadi, pidió al gobierno jordano que fortalezca la lucha diplomática por la independencia palestina. La declaración unilateral de los Estados Unidos sobre el Estado de Jerusalén no alterará el firme compromiso diplomático de Indonesia de luchar por la independencia palestina. La declaración fue hecha por la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, al ministro jordano de Relaciones Exteriores, Ayman Safadi, durante una reunión bilateral en la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Jordania en Amman el lunes. El comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores en Jakarta dijo el lunes que la reunión del ministro de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, con el ministro de Asuntos Exteriores jordano fue parte de una serie de luchas diplomáticas de Indonesia por Palestina. Los dos ministros de Relaciones Exteriores discutieron la preparación de la cumbre de la Organización de Especialistas de la Organización de Conferencia Islámica sobre Palestina que tendrá lugar en Estambul el 13 de diciembre de 2017. También coordina los pasos diplomáticos para luchar por el estatus de Jerusalén y la independencia palestina. El gobierno dice que el crecimiento económico interno que actualmente está creciendo alrededor del 5% en los últimos dos años es un crecimiento económico de calidad. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Darmin Nasution, como orador principal en el Seminario de Perspectivas de la Industria de 2018 en Jakarta, dijo el lunes que el crecimiento económico interno está acompañado de mejoras en indicadores sociales como la pobreza, el desempleo y la desigualdad. Al menos el nivel de pobreza, la tasa de desempleo y el índice de Gini disminuyeron. Darmin Nasution agregó que otro indicador que muestra la creciente calidad del crecimiento económico de Indonesia es el creciente papel del sector industrial como motor de la economía. También explicó que el crecimiento económico del 5,1% no es demasiado alto, pero incluye un alto en comparación con los principales países del mundo como China y la India. El embajador elegido palestino en Indonesia, Juhair Al-Sun, dice que los palestinos aprecian la postura de Indonesia que rechaza la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Esta es una actitud grande y valiente y es una forma de heroísmo del pueblo de Indonesia, especialmente en proporcionar apoyo al pueblo palestino. Fue dicho por Juhair Al-Sun en la reunión de líderes religiosos y comunitarios sobre rechazar la decisión unilateral de Donald Trump sobre Jerusalén en la oficina del Centro para el diálogo y la cooperación entre civilizaciones en Jakarta el lunes. En el evento auspiciado por la Iniciativa de Amistad entre Indonesia y Palestina, Zuhair también transmitió los saludos del pueblo palestino al pueblo indonesio, que continúa brindando apoyo por la paz y la justicia en Palestina. Ministerio de Agricultura afirma que hasta hace poco el aceite de palma sigue siendo la mayor contribución al Producto Interno Bruto del sector plantación. Director General de la Plantación en el Ministerio de Agricultura, Bambang, dijo que en 2016 el sector de las plantaciones contribuye al Producto Interno Bruto Nacional es de 429 billones de rupiah, mayor que el petróleo y gas por valor de alrededor de 365 trillones rupiah. Bambang en su declaración escrita dijo el lunes en Jakarta que las plantaciones proporcionan un papel muy importante para los fundamentos económicos de la nación de Indonesia, aunque aún no se atiende mejor. Mencionó que la productividad de aceite de palma promedio nacional es de alrededor de 2 toneladas por hectárea, mientras que la compañía ha alcanzado 8 hasta 10 toneladas por hectárea. Por lo tanto, Bambang pidió a todos los componentes de la nación que contribuiría a reforzar los productos agrícolas nacionales en los ojos del mundo, debido a que muchos países no quieren que la plantación en Indonesia avance. Estimados escuchas, estas fueron las noticias. Estimados radioescuchas, llegamos al comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema Episodio Extraordinario, Brote de Difteria. El 11 de diciembre de 2017, la ministra de Salud de la República de Indonesia, Nila Muluk, y el gobernador de Jakarta y funcionarios de la Agencia de Salud de Jakarta fueron testigos de la provisión de inmunización de vacuna contra la difteria o inmunización de IRA a un estudiante que representa varios lugares en Jakarta. Lo que hizo ministra fue en el contexto del manejo de enfermedades graves que están plagando y atormentando tanto a niños como a adultos en varios lugares. Al menos se sabe que hay 20 provincias que se han infectado, con decenas de víctimas. Por lo tanto, el Ministerio de Salud de Indonesia estipula el estado de eventos extraordinarios o brotes de difteria. Los datos en noviembre de 2017 en Indonesia se encontraron que hay 622 casos, 32 de ellos con la víctima muerta. La difteria es una enfermedad causada por bacterias originarias de Conynebacterium diphtheriae. En el pasado, esta enfermedad causó miles de muertes. Incluso hasta ahora, la difteria sigue prevaleciendo en algunas áreas de países subdesarrollados. Para los sobrevivientes, el efecto puede sufrir parálisis de ciertos músculos y el daño permanente al corazón y los riñones. Los niños de 1 a 10 años son muy susceptibles a esta enfermedad. La respuesta rápida del gobierno en el manejo de eventos extraordinarios, la difteria, debe ser apreciada. En referencia al movimiento de su posible diseminación, esta enfermedad es muy peligrosa. Además, Indonesia es un país muy vasto con una cantidad considerable de población. La movilidad de la población es muy alta. Cuanto antes se supere la plaga de la difteria, más personas se salvan. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 12 de diciembre de 1950. Día de la Transmigración. El desplazamiento de la población de la isla de Java al exterior de la isla comenzó en el año 1905 con la eliminación de 155 jefes de familia campesinas desde Kedu, ahora es Magelang, a Gedong Tataan Kresidenan Lampung en la isla de Sumatra. Esta actividad que antes se llamaba la colonización que duró 37 años hasta el final del gobierno colonial en el año 1942. El propósito del programa de colonización además de es un esfuerzo por reducir el hacinamiento también está destinado por el gobierno a la necesidad de la mano de obra barata para emplear en plantaciones holandesas fuera de Java. Durante la época de la República Indonesia hacia el final de 1950, precisamente el 12 de diciembre, comenzó la extracción y colocación de la transmigración por primera vez. Los 23 jefes de familias incluyen a 77 personas del distrito Bagelen, Kresidenan Kedu, reasentados a Sukadana, Lampung. De este momento histórico, por el decreto del Ministerio de la Transmigración del 23 de noviembre de 1984, el 12 de diciembre se establece como el Día de la Transmigración. El siguiente acontecimiento histórico es del 12 de diciembre de 1963. Kenia se independizó de Gran Bretaña. Desde el siglo VIII, Kenia fue una colonia árabe. Los portugueses llegaron a Kenia en el siglo XV y luego desde 1895 los británicos colonizaron el país. Desde la década de 1950, el pueblo de Kenia, liderado por Jomo Kenyatta, comenzó a levantarse contra el dominio británico. Aunque los británicos esperaban transferir el poder a un grupo moderado, fue la Unión Nacional Africana de Kenia, o KANU, de Jomo Kenyatta, miembro de la tribu de los Kikuyu, quien formó el primer gobierno poco después de la independencia del país, el 12 de diciembre de 1963. Un año más tarde, Kenyatta se convirtió en el primer presidente de la República. En desarrollos posteriores, Kenia siempre ha sido golpeado por guerras con sus vecinos, conflictos internos y desastres naturales. El país tiene productos ricos que incluyen aceite, oro, ágata y zafiro. Terminamos hoy en la historia con el 12 de diciembre de 1992. Tsunami golpeó la isla de Flores, Indonesia, matando aproximadamente a 3.000 personas. El terremoto y tsunami de Flores de 1992 ocurrió el 12 de diciembre en la isla de Flores, Indonesia, con una magnitud de 7,8 y una intensidad máxima de Mercalli de grave. Fue el terremoto más grande y también el más mortífero en el año 1992. Al menos 2.500 personas murieron y desaparecieron cerca de Flores, incluidas 1.490 en Maumere y 700 en Babi. Más de 500 personas resultaron heridas y 90.000 quedaron sin hogar. Aproximadamente 90% de los edificios fueron destruidos en Maumere, la ciudad más afectada por el terremoto y el posterior tsunami. Mientras que del 50 al 80% de las estructuras en Flores fueron dañadas o destruidas. Los distritos afectados por el terremoto son Sika, Ngada, Ende y Oriente Flores. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia se convierte en uno de los países más activos en investigar casos de corrupción.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
El gobierno de Indonesia está muy preocupado por el manejo de casos de corrupción en Indonesia. Incluso Indonesia se convirtió en uno de los países más activos en la investigación de casos de corrupción. Esto fue revelado por el presidente Joko Widodo en la celebración del Día Mundial contra la Corrupción de 2017 y la apertura de la 12ª Conferencia Nacional de Erradicación de la Corrupción y el lanzamiento de la aplicación ELHKPN en Jakarta el lunes. El presidente ordenó la renovación del sistema de gobierno, el servicio y administración, así como la sensibilización del público para ayudar a prevenir y erradicar la corrupción. El presidente explicó que las medidas de aplicación de la ley contra los casos de corrupción son un paso importante para la erradicación de la corrupción. Mediante la aplicación de la ley, el gobierno puede ahorrar dinero al Estado de la corrupción de 2016 al 2017, según datos obtenidos por el presidente, que ha ahorrado dinero estatal 3,55 billones de rupiah, lo que significa que a través de la aplicación de la ley, el sentido de la justicia puede realizarse. El Día Mundial contra la Corrupción de 2017 tiene el tema Avanzar juntos para erradicar la corrupción, para hacer prosperar a las personas. A través de la advertencia, la Comisión de Erradicación de Corrupción espera que la erradicación de la corrupción se lleve a cabo de manera conjunta y requiere el compromiso del gobierno, el parlamento, la judicatura, otras instituciones estatales y las comunidades. Joko Widodo afirmó que la desregulación es la clave para prevenir las prácticas corruptas. Una de las estrategias de prevención de la corrupción que enfatiza el gobierno es la importancia de la desregulación. Dice que la regulación del presidente que protege el interés público es muy importante, pero cada regulación es como un cuchillo de doble filo. El presidente también critica que una serie de requisitos que existen en el arreglo del permiso, incluso hay muchísimos permisos que tiene que cumplir. El presidente también solicitó que todos los ministerios, instituciones y jefes regionales, desde gobernadores, dirigentes y alcaldes, recorten los reglamentos y las normas y requisitos de licencias que afectan al público y al mundo empresarial por hacer que Indonesia sea ineficiente. Estimados radioescuchas, este fue el enfoque de hoy.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia con la belleza de Indonesia. Hoy los invitaré a viajar a la provincia de Lampung a ver la belleza de la Isla de Pisang. Así que manténgase en sintonía con nosotros. Además de la onda corta, también puede escuchar este programa a través de www.voy.co.id. Pulau Pisang o la Isla de Pisang, ubicada en la costa oeste de Lampung, es una nueva atracción turística. Sus condiciones naturales son bastante exóticas, directamente frente al Océano Índico. La isla cubre un área de aproximadamente 200 hectáreas. No demasiada gente sabe sobre la belleza y la vida que existe en esta isla. La distancia desde Bandar Lampung, que es la capital de la provincia de Lampung, a la Isla de Pisang es de aproximadamente 250 kilómetros o aproximadamente 5 horas en coche. Para llegar a la isla, puede alquilar un coche en Bandar Lampung, luego vaya a la playa de Tebakak a través de la ruta Bandar Lampung, Kota Agung, Krui, Tebakak. Ahí puede alquilar un bote para continuar su viaje a la Isla de Pisang. El tiempo requerido es de aproximadamente 15 minutos. Usted puede dejar su automóvil en la aldea más cercana. Cuando llegues a última hora de la tarde, debes descansar primero en Krui, porque para cruzar a la Isla de Pisang, el transporte habitual solo funciona hasta las 2 p.m. Al llegar a la Isla de Pisang, verá algunas cosas sobre pilotes. Si camina por las muelles de la Isla de Pisang por la mañana, verá a los niños pescando. Los turistas pueden disfrutar de actividades en la playa, como surf, tomar el sol, pescar, safari fotográfico, etc. Con alrededor de 8 pueblos dispersos en esta isla, verá el hermoso paisaje y la hospitalidad de los residentes que lo harán sentir como en casa y querer quedarse. oyentes, la isla de Pisang tiene una playa de arena blanca que también está limpia. El hermoso paisaje le proporcionará paz a los turistas que quieran olvidarse de la vida ocupada por un momento. Si viene desde Jakarta viajando por tierra a la ciudad de Krui, toma aproximadamente 15 horas. También puede usar el avión desde Halim hasta el aeropuerto de Krui. Solo tarda aproximadamente una hora. Desde Krui se puede continuar el viaje en una lancha a la isla de Pisang con un tiempo de viaje de aproximadamente una hora. La isla de Pisang es realmente digna de ser una zona turística principal en Lampung. Debido a que las olas en la playa son relativamente altas, alrededor de 5 hasta 7 metros, incluso en ciertos meses, las olas altas pueden alcanzar los 12 metros. Eso es lo que buscan muchos turistas extranjeros. Generalmente vienen a pasar el tiempo surfeando o nadando en las profundidades del océano y luego regresan a la posada en el área de Krui. Si estás cansado después de nadar o surfear, puedes alquilar un bote jukung pagando 300 mil rupiah o 30 dólares americanos para ver las atracciones de los delfines. Esto se debe a que el estrecho de la isla de Pisang se encuentra en la región del Océano Índico, que es el hogar del adorable mamífero marino. Para ver las atracciones de estos delfines, los turistas deben irse temprano, alrededor de las 7 o 10 de la mañana. Con un pedazo de hierro, los pescadores golpearían la popa de su barco. Luego, muy pronto, los delfines aparecen para hacer hermosos saltos. ¡Qué vista tan impresionante! En la isla de Pisang no hay restaurante ni puestos de comida. Los turistas pueden pedir a los residentes que cocinen pescado de su propia pesca o de los pescadores. O también puede asar en la playa mientras disfruta del hermoso paisaje de la isla de Pisang. Bueno, estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia que hoy presenta la isla de Pisang en la provincia de Lampung. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes.
Cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Tidak bisa bangun pagi, o se traduce en español, incapaz de levantarse en la mañana. Estimados oyentes, primero les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Tidak bisa. Tidak bisa. En español, no poder o incapaz. Bangun. Bangun. En español, levantarse. Pagi. Pagi hari. En español, se dice la mañana. Besok. Besok. En español, mañana. Membangunkan. Membangunkan. En español, despertar. Jam 4 pagi. Jam 4 pagi. En español, se dice a las 4 de la mañana. Kenapa. Kenapa. En español, ¿por qué? Kemana. Kemana. En español, ¿a dónde? Pergi. Pergi. En español, llegar. Takut. Takut. Se dice en español, preocuparse. Terlambat. Terlambat. En español, tarde. Jam alarm. Jam alarm. En español, el despertador. Berbunyi. Berbunyi. En español, soñar. Matikan. Matikan. En español, apagar. Terus. Terus. Se dice en español, continuar. Tidur. Tidur. En español, dormir. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de tidak bisa bangun pagi. En español se dice incapaz de levantarse en la mañana. La conversación entre Doni y Andy en la casa. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. Andy, bisakah besok membangunkan saya jam 4 pagi? Andy, bisakah kamu besok membangunkan saya jam 4 pagi? En español. Andy, ¿puedes tú despertarme a las 4 de la mañana? Kenapa? Kenapa? En español. ¿Por qué? ¿Kamu mau kemana? ¿Kamu mau kemana? En español. ¿A dónde irás? Saya besok pagi harus pergi ke Bandung. Saya besok pagi harus pergi ke Bandung. En español. Mañana por la mañana debo ir a Bandung. Saya takut terlambat. Saya takut terlambat. En español. Me preocupo de llegar tarde. Karena saya tidak bisa bangun pagi. Karena saya tidak bisa bangun pagi. En español, ¿por qué no me puedo levantar en la mañana? ¿Apakah kamu tidak punya jam alarm? ¿Apakah kamu tidak punya jam alarm? En español, ¿no tienes tú el despertador? Ada, walaupun ada alarm, saya tetap tidak bisa bangun. Ada, walaupun ada alarm, saya tetap tidak bisa bangun. En español, sí lo tengo. Aunque tengo despertador, todavía no me puedo levantar. Saat alarm berbunyi, saya langsung matikan. Saat alarm berbunyi, saya langsung matikan. En español, cuando el despertador suena, lo apago inmediatamente. Lalu saya terus tidur lagi. Lalu saya terus tidur lagi. En español, entonces continúo durmiendo. Baiklah, besok saya bangunkan kamu. Baiklah, besok saya bangunkan kamu. En español, bueno, mañana te despertar. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. Hoy les presentamos música dangdut por varios cantantes. Y así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o nuestra transmisión en vivo www.boi.co.id. Estimados oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Balada Dangdut, cantada por el grupo Trío Sekar Langit. El álbum fue lanzado con el mismo título en el año 1996. La canción de Radesh Dasua fue una banda sonora de la telenovela Balada Dangdut, transmitida en la televisión privada nacional en ese momento. La canción Balada Dangdut habla sobre la invitación a cantar juntos las canciones de la música dangdut para promoverla al extranjero. Esta es una forma de aumentar la imagen de la música dangdut, que se considera música de segunda clase, que está cerca a las clases más bajas. A través de la música dangdut, los miembros del grupo Trío Sekar Langit, Iis Dahlia, Evi Tamala y Camelia Malik intentaron darle un toque moderno a la apariencia y el empaque del álbum. Sin concesiones, el proceso de creación del álbum Balada Dangdut también se realiza en Indonesia y América. El proceso de mezcla se realizó en el estudio Glendale Air, LA, California. Por supuesto, con tecnología digital que fue bastante moderna en ese momento. El trabajo técnico realizado por los estadounidenses allí, mientras que arte de dangdut realizado por artistas de dangdut en el país. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción del grupo Trío Sekar Langit, titulada Tentang Cinta, o Sobre el Amor. Estimados oyentes, el grupo Trío Sacar Langit nació originalmente de la iniciativa de cantante Camelia Malik. La idea fue combinar las tres voces de las cantantes de Dangdut que ya tienen muchos admiradores. Entonces este trío lanzó el álbum debut que también se convirtió en el último álbum, llamado Balada Dangdut. En este álbum dos de las canciones de su campeón son Dangdut y Tentang Cinta. La canción Tentang Cinta o Sobre el Amor, compuesta por Evi Tamala, que a veces está reverenciada y otras criticada debido a su fracaso. En comparación con la canción anterior, Balada Cinta, en el álbum de Balada Cinta solo presentan dos canciones nuevas, mientras otras son canciones populares. Y al término de nuestro mundo musical de hoy escucharemos dos canciones con títulos Matahari o Mi Sol por Iis Dahlia. Estimados oyentes, hasta la próxima edición del Mundo Musical de la Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando. Conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia Onda Corta, 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id, o envíen sus cartas al programa en español, La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voy Indonesia.